Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Yo amo este país porque el Señor me trajo aquí y me trajo con propósito. Durante estos 7 años y medio y casi 8 que estoy aquí, Dios me ha seguido mostrando por qué yo tengo que estar aquí. No soy el único pastor, yo sé, somos muchos los que Dios ha puesto en este lugar. Y bendigo a cada pastor que honra el nombre del Señor y predica la palabra en todo momento, porque Dios nos ha puesto para eso. Pero me preocupa este país porque, como lo veo viviendo aquí, a como lo conocía sin vivir aquí, estoy preocupado porque no sé cuánto más puede llegar a durar. Si ustedes han estudiado la historia, saben que el Imperio Romano era el imperio más grande que había en un momento, y empezaron con situaciones en torno al gobierno que empezaron a perjudicar a todo este imperio. Fue el libertinaje, fue el deseo desenfrenado que cada persona tenía, empezando desde los líderes hacia el resto del mundo, la corrupción, y todo eso empezó en decadencia hasta que al final el Imperio Romano cayó. Así que todos los imperios, todas las potencias pueden caer si no tienen una base sólida en cuanto a la ética, en cuanto a la justicia, que al fin y al cabo son cuestiones que tienen que ver en lo que Dios ha dicho para los seres humanos y cómo debemos vivir y cómo debemos mantenernos en esto. Un gran problema pasa por el sistema, pasa por la filosofía que maneja el sistema. Creo que todos sabemos que la Biblia dice que Satanás es el dueño del sistema. Él mismo lo ha creado. Él mismo ha influenciado en personas que hablen, que manifiesten sus pensamientos, sus ideologías, sus filosofías, que están apartadas de Dios. Este país que nació siendo un país que honraba a Dios, que adoraba a Dios. Creo que todos conocemos a Abraham Lincoln y todas sus oraciones tremendas que hacía de rodillas, clamando a Dios por ayuda. Hoy ya no es así. Hoy se ha dejado de lado porque el humanismo ha cambiado de ser el centro de Dios, sacarlo a Dios de lado y poner al humanismo, el mismo hombre, el ser humano, centrado en la misma persona. Así que humanismo, el relativismo, el hedonismo, el viva el placer, todas estas cosas han sido sembrados y multiplicados y hoy por hoy es lo que ejerce dominio sobre todo pensamiento. Pero frente a todo esto, Dios nos llama como iglesia, de manera personal y como iglesia, a defender la palabra de Dios, defender lo que dice Dios. Compartíamos el martes en la reunión de oración el sentir de muchos de ustedes en cuanto a hacia dónde vamos y qué pasa con todo lo que se está manifestando hoy por hoy en nuestra sociedad. ¿Cómo puede terminar todo esto? ¿Y qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué sucede si la iglesia empieza a ser perseguida porque no puede tolerar aquello que Dios dice que no hay que tolerar? ¿Hasta qué punto? ¿A dónde llegaríamos como iglesia? ¿Cómo nos mantendríamos? ¿Qué diríamos? ¿Cuáles son las herramientas que pudiéramos tener para todo esto? Así que, obedeciendo al Señor en lo que Él me ha mandado, yo quiero darles a ustedes herramientas en cuanto a cómo defender la palabra de Dios, cómo el cristianismo está basado en Cristo y en lo que Cristo dijo para el cristianismo y cómo debe vivirse. Si usted trajo lápiz y papel, trajo su libreta, como muchas veces lo hace, yo lo felicito porque esta es una predicación educativa. Esta es una predicación donde ustedes tienen que anotar muchísimos versículos bíblicos para que usted luego lo analice. ¿Saben por qué es esto? Porque nosotros no predicamos nuestras propias ideas. No predicamos nuestra ideología. No es lo que dice el pastor o lo que dice la iglesia. Es lo que dice Dios a través de la Biblia. Así que cuando usted va a presentar un argumento en esta sociedad o donde fuera, cuando usted presenta un argumento, usted tiene que decir que esto lo dice Dios en la Biblia. O al revés, esto lo dice la Biblia porque Dios dijo. No podemos decir nuestro criterio ni nuestros deseos personales. Yo estaba escuchando hace tiempo en la radio de alguien que decía que había un estilo de música que para él no era de Dios. Y entonces preguntaba, ¿por qué no era de Dios? Y él dice, porque a mí no me gusta. Tú no puedes decir eso. No podemos decir, hay una situación que no es de Dios porque a mí no me gusta. Jamás puedes decir eso. Porque si tú dices eso, a ti te van a catalogar en algún momento de o de racista o que discriminas a las personas y muchas cosas. Y tendrán razón si tú dices que a mí no me gusta o mi pensamiento o lo que yo digo. Nunca hagas eso. Si tú vas a hablar acerca de lo que Dios ha dicho, siempre tienes que remitirte a Dios dice. La Biblia dice. No es lo que digo yo. Así que si ustedes tienen algún problema, no es conmigo, es con la Biblia. Si quieren perseguirme, persíganme, métame preso si quieren, pero van a tener que quemar la Biblia primero. ¿Me entienden? Nuestra base de argumento es la Biblia. La base de nuestra refutación, de lo que hablamos y de todo lo que decimos, es la palabra de Dios. Por lo tanto, a la hora de hablar en cuestiones éticas, uno tiene que hablar lo que la Biblia dice. Y para eso uno tiene que estar entrenado. Así que por eso yo quiero hoy transmitirles herramientas en la palabra de Dios acerca de cómo preservar nuestros argumentos en cuanto a la ética en esta sociedad actual. ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo lo aprobamos o no lo aprobamos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada situación? Somos una iglesia cristocéntrica, centrada en Cristo, así que vamos a tener que hacer lo que Dios dice, hacer la voluntad de Dios en todo momento. Quiero hablarles acerca de tres cuestiones éticas que están destruyendo al país. Es más, no digo al país, están destruyendo el mundo entero. Porque yo he vivido en España también y en España son los mismos principios. En Argentina y en su país vamos todos a la misma situación. Por lo tanto, como iglesia, nosotros hoy vamos a definir qué dice la palabra de Dios frente a estas tres cuestiones éticas muy, muy importantes. En primer lugar, Dios dice que el sexo es únicamente para el matrimonio. Yo quiero definir esto con la Biblia. No en que a mí me parece, o porque mi papá me lo dijo, o porque qué van a decir las abuelas, o que ay, qué vergüenza. No. Vamos a hablar de lo que dice la Biblia. Vamos a decir lo que Dios dice según la Biblia. ¿Por qué es esto importante? Porque se ha quitado hoy por hoy la verdad de Dios y se ha relativizado. Algunas cuestiones sí, otras cuestiones no. Me parece que sí, me parece que no. Se ha reinterpretado la Biblia de acuerdo a gustos de personas y no es correcto. Hay que mantener lo que la palabra de Dios dice por siempre. Se ha relativizado el sexo, se justifica la fornicación a través del hedonismo, del placer, y eso parece ser normal. A tal punto de que cuando este concepto se introduce en el cristianismo, los cristianos decimos, ¿cuán flexible podemos hacer para que las personas que son hedonistas, que buscan el placer solamente, puedan también ser cristianos sin que dejen de ser cristianos? Vamos a ir a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia dice que la fornicación es pecado. Anoten 1 de Corintios, capítulo 6, desde el versículo 13 al 19. 1 de Corintios, capítulo 6, del 13 al 19. Yo voy a leer solo tres versículos. Voy a leer el 13, el 18 y el 19. Dice así: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? La palabra de Dios dice que la fornicación es pecado, a Dios no le agrada, y que debemos huir de la fornicación. No alcanza con hacernos los valientes y no, yo tengo todo controlado. No, dice que para esto nadie es fuerte. Todos sabemos que somos débiles, tanto varones como mujeres, reconocemos nuestras debilidades. Y dice, huyan, salgan de cualquier situación que a ustedes los confronte con lo que es la fornicación. ¿Qué es fornicación? A ver, vamos a definir eso, porque uno dice fornicación puede ser muchas cosas. A ver, ¿de qué se trata? Así que yo me tomé el trabajo de buscar muchos comentarios, diccionarios, e inclusive buscarlo en el original griego también, para que tengamos nosotros una definición. Diccionario bíblico, Nelson, dice que es una relación sexual voluntaria entre personas no casadas. La fornicación es relación sexual voluntaria entre personas no casadas. Ok, difiere del adulterio cuando una de las dos personas está casada. Diccionario expositivo de Vine, un expositor que va al original griego y él busca cada palabra y sabe exactamente lo que significa, dice del griego pornía o porneia, fornicación significa esto, que se usa para definir una relación sexual ilícita, muchas veces denotando o incluyendo también a veces el adulterio. Así que fornicación tiene que ver con esto, relaciones sexuales fuera de lo que Dios ha establecido. También, si usted va a cualquier diccionario, yo le invito a que usted haga eso también, vaya a un diccionario y busque la palabra fornicar y dice realizar el acto sexual fuera del matrimonio. Así que todos estamos de acuerdo en que fornicar es actos sexuales fuera del matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció así. No se puede vivir con el sexo fuera del matrimonio porque a Dios no le agrada, porque Dios lo estableció así y porque está hecho para el matrimonio exclusivamente. La Biblia dice que para evitar la fornicación hay que casarse. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 1 y 2. Y luego les voy a leer el 8 y 9. Anoten Primera de Corintios 7, 1 y 2. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Versículo 8 y 9 dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Así, tal cual dice el apóstol Pablo. Yo soy soltero, dice Pablo, ustedes quédense como yo, pero si no tienen el don de continencia como tengo yo, entonces cásense. Creo que son muy poquitos los que tienen don de continencia. Algunos Dios le ha puesto ese don para que sean misioneros, para que tengan algún ministerio en particular, pero no todo el mundo tiene don de continencia, porque si no, nadie se casaría, no habría hijos y toda la población mundial se viene abajo. Entonces, si no tenemos don de continencia, me incluyo, yo no lo tengo, dice lo que hay que hacer es casarse. Si quieren participar de las relaciones sexuales, deben casarse como Dios manda. Es mejor casarse que estarse quemando, es decir, que la pasión, que el fuego que tienes allí te queme. No, y digas, yo no aguanto más, ¿qué tengo que hacer, pastor? Cásate. Es lo que dice la palabra de Dios. Es la manera. También, la Biblia dice que el matrimonio tiene que ser honroso. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Está hablando de que el matrimonio debe ser santo, debe ser bien cuidado, y aún el sexo en el matrimonio sigue siendo santo. Y no debe desvirtuarse, porque para eso Dios lo creó, y es hermoso en el matrimonio. Pero toda persona que quiera vivir siendo fornicario, adúltero, cuidado, dice Dios lo juzgará. No nosotros, lo juzgará Dios. La Biblia dice que el que fornica, el que persiste en fornicar, no heredará la vida eterna. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Yo le leo solo el 19 y el 21. En Gálatas capítulo 5, 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación y varias más, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, dice Pablo, y si lo dicen otros pasajes bíblicos también, de que la persona que quiere seguir en fornicación o la persona que quiere seguir en adulterio no heredará el reino de Dios. Todo lo que Dios tiene preparado para los que le aman, para los que le obedecen y quieren seguir el camino del Señor, dice, no lo van a heredar, así lo dice la Biblia. También tenemos que saber que Dios ha establecido que la fornicación es un acto que merece la pena de muerte. ¿Sabían? Qué relativo que está eso hoy, ¿no? Pero en la antigüedad, cuando un joven o una persona, quien sea, cometía fornicación, tenía relaciones sexuales sin casarse, lo que debían hacer es apedrearlo, porque debía morir porque cometió pecado mortal. Uno dice, ¿será más bueno Dios hoy? La verdad es que Dios sigue siendo bueno y sigue siendo justo de igual manera en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero hay una gran diferencia, y que el Señor Jesús murió en la cruz y Él hace lo que se llama propiciación, apaciguar la ira de Dios. A tal punto de que hoy todos estos pecados pueden ser remitidos en Cristo y pedir perdón, y el Señor nos perdona y nos libra de toda culpa. Así que ya no hace falta apedrear, aunque alguno tenga ganas, no se puede hacer eso, porque todo eso está entregado en Cristo, crucificado con el Señor. Sin embargo, dice apaciguar la ira de Dios hasta un día en que la ira de Dios se manifestará. Pero en el Nuevo Testamento sigue Dios diciendo que los que practican fornicación y adulterio todavía siguen estando en pena de muerte. Romanos capítulo 1, versículos 29 al 32. Romanos capítulo 1, versículos 29 al 32. Hablando del hombre que tomó su propia decisión y quiso vivir perdido. De esa persona el apóstol Pablo dice, estando atestados de toda injusticia, escuchen, fornicación y varios más, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Subráyenlo en su Biblia, ahí dice eso. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. ¿Y qué dice allí? Está diciendo que no, esto no va solamente para aquellos que lo hacen, sino también para aquellos que se complacen con los que lo practican. Porque muchos dicen, ah, no, yo no peco. Yo no tengo relaciones sexuales con otras mujeres, otros varones, pero pueden mirar pornografía, pueden espiar al vecino o a la vecina y muchas otras cosas más. Y acá dice que están en la misma condena. El que lo practica como aquel que se complace con los que lo practican. Por lo tanto, Dios desde el cielo sigue pensando lo mismo, que aquellas personas que voluntariamente quieren practicar el pecado están abiertamente rechazando a Dios y su gracia. La Biblia dice que los fornicarios van a terminar en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, 8. Y estamos hablando de fornicarios que no quieren arrepentirse, que quieren seguir viviendo su pecado, su propia vida. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Anoten su versículo. Ahí dice que las personas que persisten en la fornicación y quieren vivir con ese estilo de vida, terminarán en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis 21, 8. El Señor Jesús va mucho más allá de las acciones y nos dice que aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con él o fornicó en su corazón. Por lo tanto, va más allá de las acciones, va por nuestros pensamientos. Por eso es someter nuestros pensamientos al Señor, someterlos a la santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La Biblia dice que la voluntad de Dios es apartarnos de la fornicación para andar en santidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses 4, 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ese es el mensaje y ese es el deseo de Dios para todo el mundo. Que se aparten de fornicación, porque además de todo lo que Dios ha dicho aquí, la fornicación trae consecuencias en las personas. trae consecuencias, primero en la mente, porque hay personas que han vivido una vida fuera de Dios y han entregado el sexo a muchas cosas malas. Y cuando luego se casan, a veces tienen todos esos malos recuerdos que están allí en su mente. Entonces, Dios tiene que trabajar en esa mente. A veces es progresivo, a veces no es tan rápido como uno piensa. Entonces, todas esas consecuencias que están en la cabeza, Dios tiene que tratarlas poco a poco, y uno entregándose al Señor, y terminan siendo más debilidades todavía. Por eso, para, detente y piensa en esto. Todas estas consecuencias Dios las quiere evitar. Por eso dice, anden en santificación. ¿Qué es santificación? Ni más ni menos que pensamientos entregados al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, pues dejamos todas las tonterías, dejamos todas las superficialidades, dejamos todo aquello que seduce. No nos metamos ahí. ¿Se puede? Claro que se puede. Nosotros los varones ayer fuimos a una salida de pesca y fuimos a la playa. Hermanos varones, ¿cuántos sabían que habían chicas en la playa? ¿No sabían? Sí, había. Había. Y algunas chicas en bikini pasaron cerca de nosotros, ¿verdad? ¿No sabían ustedes? Sí, pasaron. Pero quiero decirles a todos, varones y mujeres, que los varones se hicieron los tontos. Yo estaba ahí, yo los vi, sí. Y estábamos todos reunidos y hablábamos. Inclusive hasta una se acercó y no sé qué preguntó y ahí, qué sé yo. Pero la conducta de los varones fue intachable. No sé el pensamiento, ojo, ahí no me meto. Pero la conducta fue santa, tal cual. ¿Sí? Por eso digo que no tiene que ver con el entorno, tiene que ver con tu corazón y con tu mente. Tienen que estar sometidos al Señor porque pasa por la mente. ¿Ya? Y uno tiene que confiar. Este varón está siendo sometido al Espíritu Santo. Esta mujer está siendo tratada por el Espíritu Santo. Por eso puede haber cambios, porque Dios produce esos cambios. Y dice el Señor que todas las cosas, el Señor, cuando lo sometemos a Él, nos perdona, nos restaura, nos limpia, nos hace una nueva persona para la gloria y honra del Señor. Y se puede vivir feliz en Cristo, siendo santos en Cristo, obedeciendo al Señor en todo momento y en todas las cosas, honrando el nombre del Señor. Si no fuera así, las consecuencias son inevitables y cada vez vienen más fuertes a nuestras vidas. Una cosa muy triste es que en las relaciones sexuales fuera de Dios siempre pagan el precio o el pato, como decimos, los hijos. Y a ellos hay que explicarles después todo lo que ha pasado. Es bueno explicarles para decirles cómo el Señor ha transformado nuestra vida ahora. Yo me acuerdo en la universidad se había hablado de por qué las latinas, las chicas latinas, adolescentes latinas, tienen más embarazos que otras culturas. ¿Por qué? ¿Por qué tienen más embarazos? Y la conclusión es porque las adolescentes latinas tienen más conciencia religiosa y por eso no abortan. Sin embargo, el aborto en este país, en España, en Argentina, el aborto está en crecimiento constante. Entonces, por eso es que esto también hay que definirlo, hermanos, en esta hora y en este día. Dios dice que el aborto es asesinato. Una persona que hace un aborto es un homicida, porque está destruyendo una vida que Dios ha puesto en ese lugar. No voy a entrar en detalles qué va a pasar en la eternidad y qué va a pasar con esas vidas, porque Dios sabe todas esas cosas y Él tiene todo organizado y su justicia es perfecta. Pero quiero decir, aquí en la tierra, nosotros tenemos que predicar un evangelio claro. Y para Dios, un aborto es un asesinato. Solo Dios tiene el control de la vida y de la muerte. Nosotros no podemos quitar la vida. Intentamos dar vida, pero solo Dios es el que da vida. Eso dice la palabra de Dios. Primera de Samuel 2:6. Dice, Dios da la vida y la quita. Él dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al sol y hace subir. Así que es Dios. Dios es el que tiene el control. Cuando una persona nace, no se escapa a los ojos de Dios ese nacimiento. Cuando una persona muere, es porque Dios ha permitido que esa persona muera. Es más, le digo, solo como un detalle, en el tiempo de la tribulación, dice que por 5 meses las personas intentarán morir y no van a poder porque Dios no los va a dejar morir. ¡Wow! ¡Qué cosa rara! Imagínese alguien que se pega un tiro, se corta la cabeza, ahí quedará por 5 meses con el alma pegada sin poder morir. Es rarísimo eso, no sé cómo explicarlo, no voy a estar ahí y ustedes tampoco. Así que vamos a estar en el cielo gozando por la eternidad. Pero quiero decir, Dios es el que tiene el control de la vida y de la muerte. Solo Él puede hacer estas cosas. Dios da vida en el momento de la concepción. Cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide, en ese preciso instante nace la vida. Y la Biblia habla unas descripciones tan hermosas de esto. ¿Sí? Lo habla de una manera con altura, con gozo inclusive de saber que Dios es el que hace todas estas cosas. Anoten el Salmo 139, desde el versículo 13 al 16. El Salmo 139, del 13 al 16. Así dice el salmista, escuchen lo que les voy a leer. Dice, le habla al Señor, es una oración. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Pero fíjense lo que dice, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. Se lo leo otra vez. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. No sé si era David, no me acuerdo quién era, el salmista, pero está diciendo, cuando yo era un embrión, aún así tú sabías que yo existía ahí. Y un embrión es un óvulo fecundado, no sé cuánto tiempo puede tener ahí, si ustedes saben eso me pueden ayudar, pero es muy poquito tiempo. Ahí está hablando de vida, de cómo Dios ha dado la vida y ahí cómo comienza a ser formado. Desde un embrión, no estoy hablando de un feto, que es mucho más, es posterior, estoy hablando del embrión. Mi embrión vieron tus ojos. Por lo tanto, quitar un embrión es asesinato, es matar, es homicidio, es quitar la vida que Dios está dando en ese momento, en esa oportunidad. Vean este ejemplo. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Además dice que saltó de gozo al sentir a Jesús. Anoten, Lucas 1:41. Lucas 1:41 relata la historia de que Elizabeth estaba embarazada, creo que más o menos por 6 meses, y viene María embarazada por muy poquito tiempo. Y en ese momento hubo una, no sé cómo decirlo, si una conexión espiritual entre fetos, ¿es correcto? Ay, no sé, me estoy metiendo en cosas raras, ¿no? Pero estoy diciendo de que en ese momento el Juan el Bautista pequeñito de unos 6 meses saltó de alegría, ya hay una revolución, levantó las manos, dijo gloria, aleluya, no sé qué había hecho ahí adentro, ¿sí? Porque llegaba María con el embrión de Jesús o el feto pequeñito de Jesús. Hay algo espiritual, hay algo de vida ahí, y dice que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. ¿Se imagina si hubiera abortado? Qué triste, qué terrible que hubiera sido. Por eso, Dios manifiesta su enojo contra todo esto. En la antigüedad no había tanta tecnología ni tanta medicina avanzada. Por lo tanto, las mujeres que no deseaban ciertos hijos no podían abortarlos. Era muy difícil. Tal vez tenían algunas técnicas, pero al fin, ¿saben lo que hacían? Tenían el hijo y una vez que lo tenían, se lo sacrificaban a un dios. Así, recién nacido, se lo daban a un dios. Ahí estaba el dios Moloch. El dios Moloch era un gordo zaparrastroso con una panza abierta así y ahí adentro había fuego. Y agarraban a este niño y lo tiraban al fuego. Sacrificio para los dioses. Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre sacrificarlo ahí o cortarlo y tirarlo a un tacho de basura? Es igual. Dios aborrece eso. La Biblia dice, el segundo libro de Crónicas, 33:6. Uno de los reyes, peores reyes de Israel, fue Manasés. Dice que pasó sus hijos por el fuego en el valle de los hijos de Hinom. hizo encender su ira, hasta encender su ira. Segunda de Crónicas 33:6. Así lo siente Dios. Dios se enoja, tiene ira cuando alguien destruye la vida de un pequeñito, sea un feto, sea un embrión o sea un niño. Dios se enoja profundamente porque Él lo siente, Dios lo siente, ¿no? Por eso esto hay que definirlo, y nosotros lo estamos definiendo bíblicamente. ¿Qué hacemos si de repente alguien hizo esto antes de conocer al Señor? La Biblia dice que no hay diferencia entre un fornicario, entre un asesino, grande, de mayores o de niños. No hay diferencia entre un asesino, no hay diferencia con un mentiroso y un ladrón. Para Dios todos los pecados son iguales. Por lo tanto, es el mismo sacrificio de Cristo que borra todos nuestros pecados. Cuando venimos al Señor Jesús, aunque hubiéramos abortado muchas veces, Dios ahí nos toma y cambia nuestro corazón. Y ya no tenemos más ese deseo. Sí, estamos muy arrepentidos por lo que hicimos. Pedimos perdón al Señor. ¿Y saben lo que hace el Señor? Nos perdona a tal punto de que se olvida de todo ese pasado. Lo entrega ahí al fondo del mar y no se acuerda más de todo eso que pasó, y te restaura y te da nueva vida para que no lo hagas más, y que creas y confías en el Señor, que así como Dios perdona cualquier pecado, también esto lo perdona, porque no hay pecado que sea tan grande que la gracia de Dios no pueda alcanzar, y no hay cantidad de pecados que la gracia no pueda perdonar, porque es la gracia del Señor Jesús perdonando nuestras vidas. Pero recuerden siempre lo que decía el Señor Jesús: vete y no peques más. Ese es el principio. Entregarlo al Señor y decir: Señor, yo no lo voy a hacer más. Quiero hablarles de un tercer principio, de una tercer cuestión ética que nosotros también como iglesia tenemos que definir. Dios dice que la homosexualidad es pecado. Yo creo que es importante que nosotros la definamos, porque hoy por hoy no se está definida. Y algunas iglesias la definen y otros no. Nosotros queremos mostrarlo según la palabra de Dios. ¿Por qué la homosexualidad es pecado? No hay diferencia para Dios entre los pecados, ya lo dijimos. Todos los pecados son iguales para Dios, porque todos responden a que estamos fuera del Señor, fuera de la gracia del Señor. Por lo tanto, cualquier pecado confesado es pecado perdonado y olvidado. Y Dios restaura y transforma nuestras vidas para que vivamos según como el Señor quiere que lo hagamos. La Biblia dice que una persona que practica la homosexualidad ha quebrantado la ley de Dios. Primera de Timoteo 1, del 9 al 11. Primera de Timoteo 1, del 9 al 11. Dice así, lo voy a leer. Primera de Timoteo 1, del 9 al 11. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Una palabra que resalta allí, del tema que estamos hablando, es sodomita. Los sodomitas, este término viene de la palabra Sodoma, de la ciudad de Sodoma. Era una ciudad pecadora al extremo, que Dios dijo: mando dos ángeles y vayan a ver esa ciudad hasta dónde llega el extremo de su pecado. Y cuando estos ángeles bajan, allí estaba Lot, y los recibe como dos extranjeros a estos ángeles, estos varones de Dios. Los recibe en su casa. De repente la maldad de esta ciudad llegaba a su fin, ¿no? Que se acercaron a la casa para violarlos. Dice así la palabra en Génesis 19:4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra conozcamos es un eufemismo que quiere decir para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Eso es lo que significa en este pasaje. Por lo tanto, está diciendo que estas personas de Sodoma lo que querían hacer era violar a los varones que habían llegado aquí. No lo pudieron hacer porque los ángeles no lo permitieron. Ellos mismos con su poder pusieron límite hacia ese lugar y los habían enceguecido a todos los que estaban allí. Ahí fue cuando los ángeles dijeron: salgan de aquí porque Dios castigará esta ciudad. Por lo tanto, a partir de ahí en adelante, toda persona que practicara relaciones homosexuales, tanto de varón o de mujer, eran llamados sodomitas. Cuando uno va al original griego, la palabra sodomita viene de una palabra griega. La palabra es arsenokoita. Arsenokoita. Arsenokoita viene de dos palabras: de arseno, que significa varón, y coita, que significa cama o coito o relación. Así que significa un coito entre varones o echarse con varones. El diccionario Nelson dice: estrictamente la sodomía es la relación sexual entre hombres. Y si usted va a cualquier diccionario, les va a decir que sodomía es el acto sexual entre hombres. Por lo tanto, está bien definido en la Biblia, ¿sí? Todo lo que es relaciones sexuales entre el mismo sexo, varones con varones o mujeres con mujeres, es pecado no permitido por el Señor. Desde el Antiguo Testamento, Dios prohibió la homosexualidad. Está en Deuteronomio capítulo 23, versículo 17. Deuteronomio 23, 17. La Biblia dice que Dios había declarado lo siguiente: no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Era un mandamiento de Dios que ninguna persona homosexual podría pertenecer al pueblo de Dios. Si fuera así, tenía que ser desterrado y sentenciado. Dios castiga la homosexualidad porque para él es abominación. Levítico 18, 22. Levítico 18, 22. Dice: no te echarás con varón como con mujer, porque es abominación. Dios siente, piensa y dice eso. Por lo tanto, no es nuestro deseo ni nuestra propuesta, es lo que Dios dice en la Biblia. En Primera de Reyes 14, 24, primer libro de Reyes 14, 24, hablando de cuando el pueblo de Israel empezó a decaer, una decadencia total, y que Dios castigó a Israel por esto, dice: hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y aún en Job 36, 3 y 14, nos habla de la ira de Dios sobre todo esto. Job 36, 3 y 14, dice: mas los hipócritas de corazón atesorarán para sí la ira, y no clamarán cuando él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Es decir, está diciendo que la ira de Dios está sobre todas estas personas, incluyendo a los sodomitas, porque se han alejado de los propósitos de Dios para el hombre, tanto varón como para la mujer. La Biblia dice que el que practica la homosexualidad tiene una mente reprobada por Dios. Romanos capítulo 1, versículos 26 al 28. Romanos capítulo 1, 26 al 28. El argumento del apóstol Pablo aquí es que como el ser humano rechazó a Dios e hizo su propia imagen de sí mismo y quiso adorarse a sí mismo, rechazando a Dios, dice lo siguiente: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Hablando del lesbianismo, mujeres con mujeres. Dice versículo 27: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Está diciendo, Dios los abandonó a su libre albedrío. Ok, ustedes quieren hacer esto, quieren vivir así, este estilo de vida, ustedes ya saben a dónde van, hagan lo que quieran. La Biblia dice que los homosexuales no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6. Versículos 9. Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, está diciendo, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así dice la Biblia. Cada uno de ellos no heredan el reino de Dios. Ya hablamos lo mismo para la fornicación, lo mismo para que son los homicidas, y ahora lo mismo para los homosexuales. No van a heredar el reino de Dios. No lo dice el pastor, no lo dice la iglesia, lo dice la Biblia. Por eso estamos remitiéndonos a lo que dice la Biblia. Y si alguien está en contra de este pensamiento, vaya y queme la Biblia, si quiere hacerlo. Pero no va a poder dejar de que la palabra de Dios esté en el corazón de aquel que la ama y que la cumple y que la guarda. Atención, la Biblia dice que un homosexual puede ser transformado. Que toda persona que venga al Señor puede ser transformado. Y Dios cambia su mente, su corazón y lo restaura. Eso dice la palabra del Señor. Y voy a leer el mismo pasaje anterior, pero el siguiente versículo. Estaba leyendo 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9, cuando decíamos que no sabéis que ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. El versículo 11, 1 de Corintios 6, 11, dice, y esto erais algunos. ¿Ven? Y esto erais algunos de los corintios. En la ciudad de Corinto muchos eran así. Pero Pablo dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. ¡Qué tremendo la obra de Dios! Porque Dios transforma y cambia a toda persona que le entrega el corazón. No importa su condición, no importa lo que haya hecho, porque Dios ama a todas las personas. Dios no discrimina a nadie. Su amor es hacia todo el mundo. Como todo el mundo está condenado, por lo tanto, todo el mundo puede alcanzar la gracia de Dios por el amor al Señor. Por eso es que nuestra iglesia está abierta para todo tipo de personas. Para todas las personas. Heterosexuales, homosexuales, personas asesinas, personas mentirosas, ladronas. Porque dentro de todo eso, en algo nosotros hemos estado ahí. Pero el Señor dice que una vez que pasamos esa puerta, tenemos que recibir a Jesús en nuestro corazón. Y recibir al Señor significa, Señor, te doy mi vida, te entrego mi vida, mi pasado, te doy todo a ti porque quiero amarte a ti y quiero seguir tus pisadas. Y esa persona, creyendo en Jesús, llega al Espíritu Santo de Dios a habitar en su corazón. Cambia su manera de pensar, de sentir, produce el deseo, el Espíritu de Dios produce el deseo de amar la palabra, de agradar a Dios y obedecerle. Por eso Pablo dice, esto erais algunos, pero ustedes son testigos de que Dios los ha cambiado. Yo puedo decir lo mismo. Yo tengo amigos argentinos que antes eran homosexuales. Otros tenían otro tipo de vida, pero vinieron al Señor y Dios los cambió. Algunos de ellos casados, porque Dios los transformó. Y Dios hace esa obra en aquel que le busca y le conoce. Por eso no hay límites para Dios. No hay límites. Dios tiene milagros extraordinarios en nuestras vidas y Él produce esos cambios cuando nos sometemos a Dios. Así que les vuelvo a decir, no es el pensamiento de un pastor ni de un grupo de pastores, no es el pensamiento de una iglesia ni de cierta religión, no es el pensamiento de una denominación, no, es Dios hablando por la Biblia. La palabra de Dios dijo esto. Nosotros como cristianos lo que hacemos es amar a Cristo, amar su palabra y someternos a lo que Dios dice. Vamos a obedecer al Señor hasta que el Señor venga o que nosotros partamos para la presencia del Señor. Estas son herramientas para argumentar, para hablar acerca de lo que Dios dice en cuestiones éticas actuales en esta sociedad. Comencemos por nosotros. La Biblia dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Por lo tanto, nosotros somos los primeros que debemos evaluarnos en todas estas cosas. Yo hablé solo de tres cuestiones éticas, pero cada uno de nosotros tenemos que evaluarnos. ¿Cómo está nuestra mente? ¿Está sometida a Dios? ¿Nuestra mente está pensando cosas productivas, positivas, edificantes? estamos siendo sometidos por el Espíritu Santo, no dando lugar a la fornicación, no dando lugar a los abortos, no dando lugar a la homosexualidad, nuestra mente está sometida al Espíritu Santo. Empieza por nosotros, porque luego nosotros hablaremos de la palabra de Dios, pero estará respaldado con nuestro testimonio. Cada uno de nosotros tiene que saber que hemos sido diseñados por Dios. Dios nos diseñó. Varón, mujer, Dios te diseñó con propósito. Y cada uno de nosotros somos hermosos para Dios. ¿Puede decirle al que tiene al lado, soy hermoso o hermosa para Dios? No sé qué dices tú, pero yo soy hermoso para Dios, hermosa para Dios, así como soy. Y ahora, agregue esto, Dios tiene un plan con mi vida. Dios tiene un plan con mi vida. A la persona que tenía al lado, hay un plan con mi vida y con la tuya. Y Dios lo va a cumplir. Amén. Así que no importa, hermanos, no importa lo que digan otros, no importa lo que diga la sociedad, no importa lo que hasta nosotros digamos, importa lo que dice Dios. Porque a Él nos remitimos y porque de Él hablamos y hablamos su palabra. Y un día todos rendiremos cuenta delante de Dios. Por eso es la palabra de Dios. Así que no importa ni siquiera lo que digan nuestros sentimientos. Yo siento, ¿qué importa lo que yo siente? Lo que importa es lo que Dios dice. Así que voy a vivir de acuerdo a lo que Dios dice, a lo que Dios estableció y a para agradarlo al Señor en todo momento. Si hay algún pecado en nuestra vida, pues es abandonarlo definitivamente y decir, yo voy a agradar al Señor, voy a amar al Señor, el Señor viene pronto y viene a buscar a su pueblo. Y cada uno de nosotros tenemos que estar al día, en cuentas con el Señor. Recordarles lo que dice 2 Corintios 5, 17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y eso es para nosotros y es también nuestro mensaje. A toda persona que necesita a Jesús, decirle esto, recordarle esto. El que está en Cristo, sometido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Incline su rostro y vamos a orar al Señor. Señor, nos sometemos a ti. Tú eres nuestro Dios y nos has dejado tu palabra, la Biblia, Señor, escrita desde hace siglos y sigue siendo vigente y se sigue cumpliendo nuestras vidas porque queremos agradarte en todo momento. Señor, que esta palabra de hoy esté bien profundo en nuestro corazón, eche raíz, para que a la hora de hablar de ti, hablemos de lo que dice tu palabra, hablemos de lo que tú dices en la Escritura. Y que nuestra vida esté acorde a lo que dice la palabra de Dios. Señor, sometemos todo esto a ti. Pedimos que tu Espíritu Santo llene nuestra vida, renueve todo nuestro ser, Señor. Nos despierte a buscarte, a relacionarnos contigo, Señor, cada uno de nuestros días. Oh, Señor, confiamos en ti y en tu obra. Mientras usted permanece con sus ojos cerrados, yo no sé si habrá alguna persona que nunca le dio la vida a Jesús. Que nunca le entregó la vida a Jesús, diciéndole, yo quiero ser una nueva persona en ti. Yo quiero dejar mi pasado, pedirte perdón por todas las cosas que no te han agradado a ti y quiero vivir una vida nueva en ti, como dice este versículo. Ser una nueva criatura, una nueva creación en Jesús. Si ese es tu deseo y nunca lo has hecho, levanta una de tus manos allí donde estás y diga, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Quiero recibirlo como Señor y Salvador de mi vida y el Rey que va a venir a buscarme. Si todos han recibido al Señor, yo le animo a que usted también comparta esto a otra persona y lo anime a recibir a Jesús en sus palabras, en una oración simple y sencilla. Decirle, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que me he apartado de ti, pero tú, Señor, puedes darme vida nueva. Yo me entrego a ti. Que tú me transformes, que me cambies, que me hagas hijo tuyo para vivir como a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén.